Dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y un pasaje más en Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da mayor gracia. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta hora. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti esta mañana para pedirte que tú hables a nuestros corazones. No es la primera vez que nos reunimos, Señor. No es la primera vez que venimos a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestro corazón a lo que tú quieres decirnos. Así como lo hiciste con Lidia. Danos un corazón que sea de una tierra fértil. Por favor, Señor. Y ruego por la unción de tu Santo Espíritu y la frescura de la sangre de Cristo, para que me capacite para predicar. Dame el don de la predicación esta mañana para edificar a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Esta mañana en la escuela dominical vimos una nueva lección de la separación bíblica, en la cual el título era el rechazo de la separación bíblica, y hablábamos de Esaú, cómo menospreció la primogenitura, menospreció la simiente santa y finalmente perdió la bendición. Pero desde la semana pasada hemos hablado de Isaac, el padre de Esaú y de Jacob. Pero dentro de esta historia bíblica, encontramos un acontecimiento muy peculiar. Alguien ha dicho que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento viene a revelar las verdades del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros analizamos el Antiguo Testamento para tomar una verdad, lo hacemos bíblicamente, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay similitudes y hay tipos y antitipos. Tipos o modelos que nos presentan, nos proyectan una verdad espiritual que habría de cumplirse en un futuro. La mayoría de los tipos en el Antiguo Testamento tienen que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, su obra. Es un estudio muy interesante y abundante. El libro de Génesis es uno de los libros que más tipos de Cristo nos presenta. Pero no solamente hay tipos en relación a la persona del Señor Jesucristo, sino historias que nos proyectan las verdades espirituales de la vida espiritual, valga la redundancia, de los creyentes, de lo que el Nuevo Testamento estaba enseñando. No podemos concebir el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Hay muchas referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Hay muchas verdades que los escritores bíblicos usaron para confirmar lo que el Antiguo Testamento proyectaba. En sí, el Nuevo Testamento nos da la llave, por decirlo así, para abrir las puertas de interpretación del Antiguo Testamento. Pero el mismo Nuevo Testamento se convierte en una especie de seguro, si puedo decirlo así, para no sobrepasar la verdad o la interpretación de una verdad. Hay un tren de pensamiento que yo sencillamente no puedo darle libertad según mi propia opinión. Hay una verdad espiritual sobre la cual debo basarla para entonces aplicar una verdad del Antiguo Testamento. Hay libros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que tienen una relación entre sí. El libro de Génesis con el Evangelio de según San Juan, en cierta manera. El libro de Efesios con el libro de Josué. Aún el libro de Levítico con el libro de Hebreos. Encontramos este tipo, y aún el libro de Números con el libro de Hebreos, como los peregrinos. encontramos estas verdades. El libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Aún el libro de Isaías lo podemos encontrar en los evangelios, en el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo presenta una alegoría en Gálatas capítulo 4, que lo hemos estudiado antes, donde él usa una historia del Antiguo Testamento para enseñar una verdad espiritual actual para los creyentes. Poniendo a Abraham como creyente en cuya casa hay dos leyes. Una es la gracia y otra es la ley. Una es en base al monte a Jerusalén, otra es en base al monte Sinaí. Una es la mujer de la promesa y otra es la esclava, la que esclaviza, la que da promesa. Una da un hijo de la esclava que esclaviza, otro da un hijo de la promesa por gracia. Uno es Isaac, otro es Ismael. Ismael sería desechado, Isaac se mantendría. Y habla de esa contienda que hay en un mismo hogar, en una misma casa, entre dos seres, tenemos a dos hijos aquí, de dos fuentes diferentes. Uno de la promesa, otro del pecado. Uno como consecuencia del pecado, otro como consecuencia de la promesa de Dios. Ismael, producto del pecado de Abraham. Isaac, producto de la gracia de Dios. Y luego el mayor molestando al menor, dentro de la misma casa. Y luego una decisión muy importante que tiene que tomar Abraham, de echar fuera a la esclava y a su hijo, porque no habitará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así dice la Biblia, así también nosotros. Así también nosotros. En una misma vida espiritual hay una fuente, el pecado ha producido por nacimiento un Ismael en nosotros, la carne, el viejo hombre. Él nació primero, así como Ismael nació primero. Esta ley del pecado, el viejo hombre, es producto del pecado de Adán. La contaminación, la polución de Adán, el pecado heredado, la naturaleza pecaminosa. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos la universalidad de esto. No hay hombre que haya nacido sin pecado original, si podemos decirlo así, o heredado, excepto el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante la doctrina del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, donde no hubo la participación de la semilla del hombre para la concepción de este nuevo ser, nacido o concebido sin pecado. Él es 100% hombre, pero sin pecado. 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Él no tiene pecado por el hecho de que es Dios. Él no tiene pecado por el hecho de que fue concebido sin pecado en cuanto a su nacimiento. Entonces, pero todos hemos sido concebidos en pecado. La semilla del hombre, la semilla de la mujer se unen y se crea un nuevo ser, un niño o una niña. Esa semillita se pone en el vientre de su mamá y ese niño o niña va creciendo allí y desde que es un pequeño embrión, pequeñito, ya hay una semilla, si podemos llamarlo así, de pecado o naturaleza pecaminosa. Que cuando ese niño, desde bebé, lo explicábamos el otro día, y aun cuando empieza a crecer consigo mismo, dentro del ser que Dios creó, va ahora incluido, debido como consecuencia del pecado de Adán, una naturaleza que incita al pecado. Y esa naturaleza, a través de los años, mientras el niño va exponiéndose a más pecados o a más costumbres que no son con respecto a Dios, esa naturaleza se hace, por decirlo así, más fuerte. Pero no es que se mantenga separada del ser, literalmente impregna el ser, deja una impresión en el ser de ese ser, valga la redundancia, en el ser de ese niño, en el ser de ese joven, en el ser de esa persona. Es Ismael. Y cuando Cristo, o cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia habla que el nuevo hombre, ahora hay un nuevo hombre en nosotros. La Biblia lo menciona en Efesios, Colosenses. El nuevo hombre que ha sido creado, así dice la Biblia, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nuevo hombre creado. Algunos piensan que es el nuevo ser y es la nueva criatura que Cristo ha hecho, ha hecho de nosotros. Se expresa también como la presencia de Cristo en una vida. Cristo es el nuevo hombre, o Cristo gobernando ese nuevo ser. Pero en el momento que Cristo viene al corazón, también hay una concepción o un nacimiento. No pasan 9 meses, es instantáneo. Y ahora tenemos en un mismo cuerpo o en una misma casa, podemos decir, 2 inquilinos. Un inquilino es alguien que habita una casa. Ahí está Ismael, que cuando el bebé Isaac nació, él ya tenía 13 años. Y resulta que ese bebé, pues no es hijo de su mamá, es hijo de su papá, pero no es hijo de su mamá. Y ese bebé, Abraham y Sara tienen puestos en él todo su gozo, sus esperanzas. Y ahora ese bebé viene a, si podemos decirlo así, a invadir el territorio que hasta ahorita le había pertenecido a Ismael. Y la Biblia dice que Sara vio cómo Ismael, así dice la Biblia, lo voy a leer para ver justo cómo la Biblia lo dice, se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba de su hijo Isaac. En Gálatas también la Biblia menciona otra expresión. En Gálatas, lo voy a leer, en Gálatas capítulo 4, si usted quiere escucharme solamente, dice, como Isaac, pero como entonces el que había nacido de la carne, dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, ese niño vino a invadir la casa de Ismael y él se burlaba, le hacía la vida difícil, a lo mejor le ponía el pie para que se tropezara. Y había una lucha dentro del mismo hogar. Ahora estamos hablando de una historia bíblica, pero que tiene que ver con una realidad espiritual. Amén, hermanos, ¿lo vemos? Así también ahora. Así también ahora. Así también ahora. Y la solución fue echa fuera a la esclava y a su hijo. Échalo fuera. ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo he hecho fuera? Dice la Biblia, usa otra expresión, despojaos del viejo hombre. Y la expresión es como si te quitaras una ropa, despójate, quítate la influencia del viejo hombre. ¿Pero cómo lo hago? ¿Me baño con algo para que se me caiga el viejo hombre? ¿Hay alguna fórmula? Doctor Simil, ¿la ha encontrado esa fórmula, verdad? ¿Un tónico que me tomo o una pastilla para que el viejo? No. La manera es la sangre de Cristo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. La obra de Cristo en la cruz no solamente me limpia de mis pecados, sino también puede crucificar el poder del pecado. ¿Me están escuchando los niños aquí? ¿Sí? Susana, ¿me estás escuchando? ¿Qué es el poder de alguien? Alguien que tiene dominio, poder sobre algo. Ismael es el muchacho de 19 años cuando Isaac tiene 5 años. Es como si pusiéramos aquí, a lo mejor, ¿verdad? Similarmente aquí ponemos a Abidán, ¿verdad? Y a Caleb González. ¿Quién va a ganar? A lo mejor. ¿Me está escuchando, Caleb? ¿Tú ganarías? ¿Sí? Sí, dice que sí. ¿Me está entendiendo? El otro está molesta. No podemos vivir la vida cristiana así. Esa duplicidad de pensamientos, duplicidad. El mismo Pablo lo expresaba. Lo leímos. Yo soy carnal. La ley es buena, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo no estoy diciendo, dice Pablo, que la ley es mala. La ley, los mandamientos de Dios solamente vienen a mostrar mi necesidad. Si me dicen, no hagas esto. No, pero ¿por qué? No, déjame hacerlo porque la ley es mala. No, la ley es buena, pero la ley muestra mi necesidad. Yo no puedo, como decíamos en la escuela dominical, encontrar un chivo expiatorio y decir, es que Dios nos pide muchas cosas, es que Dios nos pide, ¿cómo es que vamos a vivir eso? Como sucede aún cuando se te pide algo, se te anima a vivir de determinada manera. No, pero ¿cómo? Lo único que esto está mostrando, ese rechazo, es tu necesidad. Una necesidad espiritual. No se va a solucionar yéndote a otra iglesia. No se va a solucionar bajando los estándares. No. Si Dios ha de tratar con tu necesidad, debes ir primeramente ser consciente de tu necesidad. He aquí, hay un problema. Para Abraham fue difícil. Cuando Sara vino con él. Sara se convierte en una especie de conciencia. Sara es tipo de la gracia. La gracia de Dios aún nos concede por gracia, por lo menos tener un poquito de conciencia. Oye, hay un problema aquí, ¿no? Resulta que tengo problemas en mi hogar, tengo problemas en mi vida, tengo problemas en mi carácter, tengo problemas. Y por un momento tengo que detenerme a pensar que el problema no son todos los que están a mi alrededor. Hay un problema en mí. Y Abraham dice, Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Echa a esta sierva y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ay, espérate, gracia. Sara, gracia. Tranquila. ¿Sabe qué? A veces la gracia de Dios la queremos manipular. A veces la gracia de Dios, como dice la Biblia, han tergiversado, como dice, han la gracia de Dios en libertinaje. ¿Se acuerda cómo dice esa expresión? Se me fue de momento. En Judas dice así, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La Biblia nos dice en Tito capítulo 2 y versículo 11 que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos, ¿qué? ¿Enseñándonos qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo les hablaba de un subevangelio o un subcristianismo donde llegamos a pensar es que ahí no le dan importancia a la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que vivas como tú quieras. La gracia de Dios sí te perdona, te salva, pero te quiere transformar. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene y dice, ¿sabes qué? Abraham, no ha de heredar mi hijo con este hijo. El miércoles yo les mencionaba, les hablaba acerca de Usías, el rey Usías, y el poderío y la capacidad de este Usías, y el hecho de que cuando muere Usías, poder ver al Señor, y yo les mencionaba, hermanos, si usted realmente desea que Dios haga esta obra espiritual en su vida, Dios va a ir permitiendo que estos Usías mueran. Pero antes de que Usías muera, va a mostrar su carácter orgulloso y va a estar leproso. ¿Se acuerdan que quedó leproso Usías? Y en una casa se tiene que mostrar la lepra para que veas tu necesidad y puedas ver, ¡ay de mí que soy muerto! La leprosidad de tu vida comparado con la santidad de Dios y puedas entonces buscar a Jehová, clamar a Jehová, Señor, necesito de ti. Yo no sé si estos días, si usted oró al Señor y le dijo, Señor, yo quiero que tú hagas una obra. Yo no sé si usted ha visto el poder de Usías en su vida. Pareciera que las cosas se ponen más difíciles, se pone uno más susceptible. Y no es más que la gracia de Dios diciendo, hecha. Ese hombre, no, este muchacho no va a heredar con mi hijo. Porque lo que sucede es que en la vida cristiana podemos llegar a un conformismo espiritual. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Ya no es esta alarma de Pablo que dice, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y lo que no hay esa alarma. Vemos todo tan relativo. No vemos nuestra necesidad espiritual como necesidad. Hay una falta de sensibilidad, predicábamos en la semana pasada. Y la gracia de Dios nos los quiere recordar. Algo se tiene que hacer. Entonces Pablo usa esta alegoría en Gálatas, lo cual nos confirma el hecho de que hay una pelea, una lucha en un mismo hogar. En este caso se ve a Ismael solamente burlándose y abrumando a Isaac. Pero en Gálatas también, más adelante, capítulo 5, Pablo dice, anda en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Los deseos de la carne, aún la expresión que se usa en el inglés es muy interesante, lust. Lust of the spirit, lust of the flesh. Habla de un deseo intenso. Los deseos de la carne. Oh, la carne tiene deseos. Oh, pero gracias. Y también esto es por gracia. El Espíritu también nos anhela.
celosamente, dice la Biblia. Y el Espíritu da mayor gracia. No es el propósito de Dios que vivamos así, bueno, el Espíritu me va a ayudar ahí. No, el Espíritu da mayor gracia y resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y Él es poderoso para crucificar ese poder de la carne. Bien pudiéramos ver nosotros a lo mejor en ese deseo intenso a Ismael molestando a Isaac y acercándose y... Ah, yo tenía, siempre me acuerdo de mi tía Monina. Ah, que mi tía Monina. Cuando llegamos, ay, mi hijito, güey, unos. Y esos eran sus besitos, eran puros pellizcos en los cachetes. Ah, qué tía. ¿Qué, a dónde vamos a ir? Con la tía Monina. Y ahí va uno así con su mano. Ay, mi hijito, y cachete. Pues era la tía, ni modo de hacerle algo. Pero ahí estaba a lo mejor Ismael molestando a Isaac. Y no falta cuando un niño pequeño también, porque lo están molestando, ¿verdad? Contaba un hermano, ¿verdad? Que una vez estaban en el servicio, en un servicio, y un padre tenía su brazo con su hijo así, abrazándole, y le estaba haciendo así en la oreja. El papá al niño. Como para que pon atención. Hasta que el niño le pedís un golpe. Dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Digo, no estoy diciendo pégale a tu papá, estoy diciendo, pero a veces no somos prudentes en cómo manipulamos una situación. Pero mencionando esto, hermanos, lo que quiero decir es que el Espíritu también desea, la carne desea. Y llevando todo esto, y he tomado más tiempo en Ismael y Isaac que lo que iba a predicar, pero vaya conmigo a Génesis para que veamos que en Génesis 25 ya ha pasado lo de Ismael e Isaac. Y ahora la Biblia nos da otra expresión que va mucho más allá. El problema ahora era aquí en una casa. Antes era en una casa, ¿no? Ahora es en un mismo cuerpo y está hablando de dos naciones. Bueno, leamos, por favor, Génesis 25. Resulta que queda embarazada Rebeca, lo sabemos, versículo 21, concibió Rebeca, su mujer. Y mira el versículo 22, ¿los niños me están escuchando? ¿Sí? Rebeca, la esposa de Isaac, ahora está encinta o está embarazada. Y tiene dos niños en su vientre, gemelos. ¿Pero saben qué hacían los niños en el vientre? Así dice la Biblia, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Ahora, amado hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué estaba pasando en el vientre de Rebeca? ¿Era más bien los conflictos de una situación, de un embarazo difícil? No sé cuántas mujeres aquí, no sé, han estado embarazadas. Tenemos que preguntar a una mujer que ha tenido dos bebés en su vientre, a lo mejor que, uy, no, es más, he tenido un solo bebé, ahora tengo dos bebés. ¿Es solamente una situación natural esto? Pudiera yo venir, ¿verdad?, con mi perspectiva científica y decir, bueno, la Biblia así lo expresa. Pero lo que pasa es que realmente era un conflicto hasta darle un nombre, un término médico, ¿no? ¿Es eso? Pues será el científico o no será el científico, pero aquí dice la Biblia que los niños, ¿qué? Luchaban. ¿Luchaban? Los niños luchaban. Dentro de ella. Eso es muy similar a lo que pasa en la vida de un cristiano. Hay una lucha. La Biblia le habla de dos hijos, Ismael, Isaac, ahora Esaú, Jacob. Antes eran fuera del vientre, en un ambiente de una casa, y ahí estaban. Pero ahora, y la mamá podría decir, bueno, oye, pero y no se daba cuenta de muchas cosas, pero ahora está hablando de una expresión, algo interno. Es algo que yo puedo percibir, que yo puedo sentir. Es una lucha, al punto que me lleva a decir, ya, ¿para qué voy a vivir? Así yo no puedo vivir. Amado hermano, cuando nuestros Usías, cuando el viejo hombre empieza a manifestarse y uno ve su necesidad del Señor, uno es como para decir, la verdad, ¿cómo vivir para Dios? Es decir, lo que quiero decir es, con estas necesidades, ¿puede hacer Dios algo en mí? Muy similar a lo que Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. O lo que Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que aborrezco, ¿qué dice? Eso hago. Justo lo que sé que no debo decir, eso digo. Justo como sé que no debo pensar, eso pienso. Justo como sé que ya esta actitud me ha traído tantos problemas, ¿no? Esa es la manera de ser. Y hay dos cosas, o tres cosas. O vivo miserable toda mi vida, o sencillamente no le doy importancia, que te aguanten todos los demás, así soy yo, o me refugio en la sangre de Cristo para que me cambie. Hay literalmente, amado hermano, yo no le estoy hablando aquí, esto no es una fábula, esto es algo real. Hay literalmente dentro de nosotros una lucha. Naturaleza pecaminosa con la nueva naturaleza en Cristo. Viejo hombre con el nuevo hombre. La ley del espíritu, perdón, o la ley del pecado contra la ley del espíritu. Hay una realidad. Esto sucede en el nuevo creyente, en el creyente que ahora quiere vivir para Dios, pero hay dentro de sí una lucha. Una lucha. Lo leíamos y lo vuelvo a leer. Creo que ya ha quedado claro, pero solamente para que veamos. Vaya a Romanos 7 con su servidor. Romanos 7. Después de decir lo que quiero hacer, no lo hago. Dice el versículo 17, el apóstol, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, literalmente en mí. En mí. Ahora, cabe mencionar que esto en mí es en mi ser. Y probablemente esta expresión va mucho más allá de solamente la crucifixión del viejo hombre, como el poder del pecado, sino también los efectos del pecado en mi yo. En mi yo. En la expresión de la santificación hemos hablado de la crisis de la santificación y luego del proceso de la santificación. La crisis se le llama crisis teológicamente. ¿Por qué? Porque hay un juicio. Viene de la palabra crino, juicio. No tiene que ver, la palabra no se usa, ni en el nuevo nacimiento se usa, pero da la idea de algo que pasa instantáneamente y se juzga. Se lleva a cabo un juicio. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, sus pecados, la culpa de sus pecados son juzgados. La deuda es pagada instantáneamente. Gracias a Dios al juicio de Cristo por nosotros. ¿Está claro? Se aplicó esa sangre a nuestro favor.
Entonces, ahora que estoy viviendo la vida cristiana, me encuentro con estas dos naturalezas, con este Ismael, con este Isaac, que es Cristo, con este Ismael, que es el viejo hombre, y no hay ningún cuchillo, por más filoso que sea, que yo pueda usar, no es algo material. Necesito el juicio de la sangre de Cristo a mi favor, para que venga y me libere del poder del pecado. Aquí ya no son los pecados que me condenan, sino una naturaleza pecaminosa, la carne. Y dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Literalmente es posible crucificar la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Bueno, ¿y por qué no ha sucedido en mi vida? Sí, no ha sucedido en tu vida porque la provisión está allí, la gracia está allí, el efecto de la expiación está allí, pero tienes que apropiarlo a tu vida. Es por fe. No es por ninguna obra espiritual, es por gracia por medio de la fe. Es el mismo medio, así como el nuevo nacimiento es: Señor, crucifica el poder del pecado en mi vida. Es una realidad. Quiero hacer lo bueno, no lo hago. Entonces, en la santificación, aunque creemos en la santificación posicional, en el momento que una persona es salva, en ese momento ha sido santificada, ha sido declarado santa, pero también ha sido llamada a ser santa. Es santificado en el hecho delante de Dios, es santo, pero ahora en su vida es llamado a ser santo. Y la gracia de Dios quiere obrar en ese corazón. Ah, ha sido santificado. Bueno, cuando alguien dice así, es la crisis. Ha sido el viejo hombre crucificado en tu vida. Se puede hablar de otra manera. Te has rendido totalmente al Señor. O has levantado la cruz. Ha habido un momento en tu vida en que le has dicho al Señor: yo renuncio a vivir como yo quiero. Quiero hacer tu voluntad. Hazlo tú en mí. Yo no lo puedo hacer. Y literalmente puede haber, es un momento en el que el Señor puede echar fuera a la esclava y a su hijo. O hacer inoperante el viejo hombre, el poder de la carne. Pero eso no quiere decir que ya no hay el efecto de el efecto del pecado en mi vida, porque mi yo ha sido impregnado. Y aunque yo creo en una crisis inicial, el proceso de la santificación es un conjunto de crisis. Dios obrando con pequeños detalles en tu vida, de tu yo, queriéndolos moldear a Cristo. Por eso la santificación no termina. Si tú eres joven y, oh, yo me entregué al Señor y ando. Ok, un día vas a ser marido, un día vas a ser mujer, un día vas a ser padre, un día vas a ser madre. Y otros aspectos de la vida que necesitarás el yo de Cristo para tratar con tu yo. Porque ahorita aún hay ciertas cosas, no tienes la presión de muchas cosas. Aún hablábamos de la vejez, la carga de la vejez, la carga de la falta de fuerzas, la carga y cosas que pueden revivir ese yo. Necesita ser gobernado por Cristo. Pero lo primero que tengo que reconocer es la realidad de una lucha. Una lucha. Santiago 4:1, lo leíamos. Santiago 4:1, mire lo que dice. ¿De dónde vienen? Mire cómo lo dice el Señor. ¿De dónde vienen qué? Las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en dónde? En vuestros miembros. Es lenguaje de Romanos 7 cuando dice la ley del pecado que está en mis miembros. Con mi mente sirvo a la ley de Dios. Miren Romanos 7, se los leo, hermanos. Dice el versículo 22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero dice, pero veo, versículo 23, otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Ja. Dentro de mí, en mis miembros, hay otra ley que se rebela contra la ley de mi mente, que es la ley de Dios. Dios me ha hecho nacer de nuevo y deseo hacer su voluntad, pero literalmente es una guerra interna. Pablo lo menciona en Romanos 7, Santiago 4 lo menciona. Y Rebeca dice, ¿para qué vivo? Si es así, ¿para qué vivo? Mire, amado hermano, mientras un cristiano quiera vivir para Dios y quiera hacerlo según sus propias fuerzas, va a ser una vida, la verdad, desdichada, ¿cómo lo puedo decir? Miserable. No vamos a lograr nada, vamos a los problemas van a seguir, pareciera que más se incrementa. Por eso es que muchos cristianos dicen, no, ¿saben qué? Yo mejor ya no le voy a buscar mucho de que Dios me santifique, porque cuando le pido que empiezan, los problemas se ponen más difíciles, mejor así me la lle. Ya conozco a mi esposa, y ella ya me conoce a mí. Ya, mejor así, mejor pongo mi mente en otras cosas, me absorbo en el trabajo, en mi hobby, con tal de no pensar en eso. Voy a la iglesia, pero es una vida que no va a tener victoria finalmente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es Dios empieza a tratar y meter su cuchillo. Pero lo queremos hacer en nuestras fuerzas. ¿Qué hizo Rebeca? Génesis 25, versículo 22. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Muy similar a lo que Pablo dijo, miserable de mí. O Isaías, ay de mí. ¿Para qué vivo yo? ¿Pero qué hizo Rebeca? Fue a consultar a Jehová. Fue a consultar a Jehová. A un Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él tenía la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo. A un Isaías. Aunque él mismo no hizo, llevó a cabo una acción, solamente reconoció, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habito entre pueblo de labios inmundos, has visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y vino un serafín y tomó un carbón y purificó sus labios. Y le dice, has sido purificado. Ella fue a consultar a Jehová. No está ni siquiera en mi pedir. No es, pídeselo a Dios. Es, Señor, ¿qué pasa? Ve con Dios y dile, Señor, ¿qué pasa? Tan solo eso manifiesta que reconoces que hay una lucha. Y que estoy, entiendo que Rebeca no entendía todo lo espiritual detrás de esto. Pero una cosa sí le digo, Rebeca sabía que había una lucha y Rebeca quería ser librada de esa lucha, ¿sí o no? ¿Qué se requiere para que Dios crucifique el poder del pecado en mi vida? ¿Te das cuenta que hay una guerra y pasiones? Y vayas con Dios. Y si hay alguien que realmente está pidiendo por ti y anhelándote celosamente, es el Espíritu de Dios. El problema es que nosotros nos cerramos. No queremos abrirnos al Espíritu de Dios. No queremos decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Oh, no, eso no.
¿Eso puede suceder? Pues sí, por supuesto, en cuando una señorita a lo mejor se va a casar, la piensa y dice, no. Y aún entre un matrimonio, una esposa dirá, pues está bien, todo lo que mi esposo quiera, pero hay ciertas cosas que no. Pero cuando alguien se entrega completamente, deja que el Espíritu, Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Fue a consultar a Jehová y la respuesta del Señor fue clara. Y escúchala como una respuesta para ti y para mí. Dos naciones hay en tu seno. Hay dos naciones. Realmente hay dos naciones. Dos leyes. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Ah, pero te digo, uno de esos pueblos va a ser más fuerte que el otro pueblo. Sí, Señor, sí. Y aquí está la respuesta. El mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? Ismael. ¿Quién es el mayor? Esaú. ¿Quién es el menor? Isaac. ¿Quién es el menor? Jacob. ¿Quién es el mayor? El viejo hombre. Él nació primero en mí. Es más, nació conmigo. Es más, hemos estado juntos. ¿Quién es el que vino después? ¿Quién es el que vino a mi vida a los 16 años? Uno dice, Señor, gracias por tantas cosas que me libraste. Sí. Ay, pero tantas cosas en mi ser. Aún a los 16 años. Y aún los años después de ser cristiano, en donde no me he rendido completamente al Señor. Y ahora se combina, antes a lo mejor era, pues sí, el carácter de mi familia, el carácter de mi propia vida de pecaminosa, pero ahora una especie de religiosidad. Este viejo hombre. Pero me quedo la promesa, el mayor servirá al menor. Es posible. Es posible. Y uno de los graves errores de Rebeca fue este. ¿Cuál fue? Querer manipular la promesa de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis 27. Van a bendecir a tu hermano. Mira, hijo, haz esto, el otro. No, esto, sé fiel, acá, mira. No, deja que Dios haga la obra. No trates de manipular. Pero ve a Dios. Ve a Dios. Irás a Dios, amado hermano. Temo, mucho me temo, que después de años de escuchar estas verdades, hayamos caído en una insensibilidad espiritual. Conociéndolas aquí, pero no viviéndolas. Sería bueno quitar de nuestros himnarios el himno número 68 o el 53. ¿Qué me puede dar perdón y un nuevo corazón? O el 68, ¿se acuerdan cuál es? Hay poder, poder sin igual poder en Jesús. ¿Lo cantamos o no lo cantamos? ¿Lo creemos o no lo creemos? La cosa es que el Espíritu nos anhela celosamente, pero nosotros nos enroscamos. No. No te metas con esto, Espíritu. Y ya, como les decía hace rato, ¿no? Ya es mi muletilla del día de hoy. Encontramos nuestros chivos expiatorios. Es que mi papá quiere que... Es que mi mamá, es que el pastor, es que la iglesia, es que... Y no te das cuenta que es el Espíritu el que te anhela celosamente. Es Él. Yo no te creé, si se dice bien así. Yo no te salvé. Dios tiene un propósito. La iglesia no está en tu contra. La iglesia, Dios edificó esta iglesia para tu bendición espiritual y enseñarte verdades que no te iban a enseñar en otro lugar. Por lo menos aquí en Tijuana. hay? ¿Quieres consultar a Jehová? ¿O quieres seguir viviendo en esa miserabilidad? Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano ya no es sensible? Pues, sencillamente deja de ser sensible, o ya no, y cae en una carnalidad establecida. Establecida. Y nada lo va a mover de allí. Ni el sermón más eficaz, ni la... A lo mejor alguna situación grave de disciplina que Dios traiga a su vida, pero no lo va a mover. Y los años van a pasar, los hijos van a crecer y nos vamos a conformar. Y siempre seremos el cascarrabias, el ideático, la chismosa, la calumniadora, la intolerante. El inconstante, siempre. Cuando hay poder, en la sangre. Vayamos a consultar a Jehová. Eso es solamente entre usted y Dios. Que Él tiene una promesa. El mayor servirá al menor. Deja que yo me encargue de eso. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la promesa que el mayor servirá al menor. Gracias por Cristo, nuestro hermano, quien murió por nosotros y puede tener victoria sobre este viejo hombre en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo traiga fruto de esta palabra predicada. En Cristo oramos. Amén.